en la cadena COPE, solo para internet. Esto es fútbol con Edu Badía.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último Esto es Fútbol del año, último capítulo de 2014 con lo mejor de la Liga Adelante, la Segunda B, Tercera División, Fútbol Femenino y hoy Copa del Rey y un invitado muy especial, Jesús Abril. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Edu Badía.
¿Tú te acuerdas del invitado que estará con nosotros en nada, en 5 minutos?
Recuerdo algo al principio de mis inicios en el fútbol, lo tengo en el recuerdo, en el Real Oviedo.
Porque tú eres del 92, ¿no?
No, 91.
Ah, mira, un añito menos.
Pero lo recuerdo,
¿sí?
Muy bien.
¿Seguro?
Sí.
Valladolid, Mallorca, Oviedo... ¿Te sale algún nombre así a bote pronto?
¿De compañeros?
No, del que estará aquí en 5 minutos.
¿Losada?
Uy, calentito, ¿eh?
No sé,
calentito.
Por decir uno.
Sí, por decir uno al azar. ¿Tú, Sudoku, eres de la misma quinta que Abril?
Creía que era yo, por cierto, ¿eh? Ah, era especial, ya estaba yo sonriendo aquí. Bueno, qué buena presentación, pero ya veo que no. Soy del 90, Mallorca.
Del 90. Le harás luego un rap al que estará aquí, que es, sí, es Losada, el chino.
¡Vamos!
Losada.
Acertado. Sí, claro. Sabes que siempre estamos dispuestos.
Luego incorporaremos a más gente por aquí. Está el gran Hernández en la sala de máquinas. Vamos con los titulares de la jornada.
Cinco clubes de Segunda B y otros 5 de Segunda pelean desde este martes y hasta el jueves por entrar en los octavos de final de la Copa del Rey.
En la Liga Adelante, Las Palmas venció 2-4 en Huelva y continúa el líder seguido del Sporting. Los puestos de playoff los completan Girona, Betis, Valladolid y Zaragoza.
En Segunda B, Oviedo, Huesca, Hércules y UCAM Murcia lideran los 4 grupos de la categoría de bronce.
En la Superliga Femenina, el Barcelona sigue comandando la tabla tras golear al Sevilla a domicilio por 0-3.
Y la jornada en las categorías inferiores está marcada por Guillermo Ávila, árbitro de 15 años agredido por el presidente del Calahorra cordobés en un partido de alevines. Anoche pasaba por el partido de las 12.
Después ya en la segunda parte, cuando ya expulsó al delegado, al que ejercía el delegado,
¿sí?
Pues ya sí, los dos como que estaban ya juntos y... intentan acceder al campo alguna que otra vez. Seguía creyéndome.
Ayer se dijo que te dijo una frase como que a ti te tenían que haber tirado al río.
Sí,
y no
sí,
al...
sí.
¿Es verdad que te dicen eso?
Sí, es verdad.
A ti te tenían que haber tirado al río en vez de al seguidor del Depor.
Sí, eso me dijeron.
Las luces se hacen grandes. El viento del presente nos da y lo malo crece a cada instante. Deja que sea.
Bueno, nos dijo que vendría con un jugador muy mítico de los 90 y aquí está Chus Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañero. ¿Cómo estamos?
Muy bien. No estás mal acompañado por lo que veo.
No, es muy buena gente de Chino Losada y bueno, aquí le hemos traído para, antes de que pueda hacer otras cosas, poder tener nosotros aquí.
Chino Losada, muy buenas. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Muy bien.
Pasando unos días por aquí, ¿no?
Sí, unos cuantos. Ya llevamos.
Pero ya estás de vuelta para allá, para Hong Kong.
Sí, ya estoy de vuelta para Hong Kong. Ya se acabó el curso nacional de entrenadores en UEFA Pro y bueno, ha salido todo muy bien, así que fenomenal.
¿Qué haces una semana aquí en España y ya te quedas todo el año para allá?
Sí, bueno, hemos hecho un mes y una semana y ya todo el año para allá.
¿Ni por Navidad te pasas por aquí?
No, ¿nada? Tengo que trabajar.
¿Sí?
Sí, no se puede.
¿No tienes morriña?
Mucha. De hecho, me he aprovechado este mes para comérmelo todo aquí.
¿Qué pasas hambre ahí en Hong Kong?
No, paso hambre, pero bueno, la comida española, evidentemente.
Se nota, ¿no?
Se nota.
Oye, ¿qué se come ahí en Hong Kong?
No, se come todo, pero evidentemente las lentejas de mamá y todas estas cosas, pues allí no se encuentran.
Y la tortilla, el jamón.
Y la tortilla, jamón.
¿No te llevas nada para allá?
Sí, me llevo, sí.
¿Sí? ¿Qué vas, con dos mochilas, dos maletas?
Llevo una maleta bastante grande de comida.
Oye, ¿cómo es una Navidad por ahí, para Hong Kong?
Muy bien, Hong Kong es una ciudad apasionante, espectacular y es un sitio para vivir fantástico, multicultural, en la que te puedes encontrar todo a cualquier hora del día y de la noche, así que es realmente fantástico.
¿Qué tiene? ¿Qué te ha llamado para que vayas?
Bueno, a mí me llamó la atención el poder jugar, el poder tener una experiencia en una liga diferente, un fútbol diferente. No sé, con Bao me dio la oportunidad de ir, fui, me retiré y el presidente pues me dijo, quédate aquí, que tienes que ayudarnos a crecer y vamos, y no me lo pensé, la verdad que es un sitio para crecer bastante bastante bonito.
Y me lo decía Chus, que es un ídolo de masas, es un ídolo. O sea, tú sales por la calle allí en Hong Kong y te para la gente.
Sí, porque bueno, he tenido la suerte de caer bien, hice una película, hago anuncios, estoy por todos lados. Entonces, bueno, una ciudad en la que no es muy grande, pero que hay una inmensidad de habitantes, pues es normal que te conozca.
Oye, ¿la película de qué es?
Bueno, es una película sobre como Las Vegas, así, un tipo de juego y tal. Y bueno, yo hago de narcotraficante.
¿Qué dices?
Sí, portugués.
El papel de malo, te acuerdo.
Sí, pero bueno, al final soy un policía encubierto, ya lo digo aquí en antena, así que... pero me matan.
Bueno, ya te he dicho ya el drama. Ojo, para tiempo de juego, para poligramas, que tenemos una sección de cine de Polirincón. Puede ser muy buena esa. El anuncio es de una marca de cuchillas de afeitar.
Hice una hace 2-3 años de cuchillas de afeitar, de Gillette, y bueno, hago alguna serie también de como telenovela, hago anuncios de... en fin, muchas cosas.
Oye, se habla mucho estos días, ¿no?, de los cracks de la Liga Española, de Messi, de los récords de Cristiano, pero el chino los ha en Hong Kong, es un ídolo de masas.
Sí, bueno, ya lo era aquí en España, incluso ahora en Valladolid, y cuando ha estado por aquí, por su tierra y eso, pues todo el mundo le sigue recordando, le sigue reconociendo. Incluso yo por aquí, por Madrid, todo el mundo le para, todo el mundo le conoce y todo el mundo sabe quién es perfectamente. Bueno, y es un placer poderle tener aquí, y es una persona que es un encanto y muy generosa.
¿Vendes muchas camisetas?
No, fíjate, ahí el fútbol es una de las cosas que no tira mucho, no es el primer deporte. Pero alguna que otra sí que se vende.
¿Y cuál es el deporte de ahí?
Allí van más a las carreras de caballos.
¿Sí?
Es lo más... sí, el apostar a las carreras de caballos y eso. Les gusta el fútbol, pero el fútbol de la liga, el fútbol de la liga inglesa, el fútbol local es...
es pequeñito. ¿Cómo es el fútbol de allí entonces? ¿Es más... como sería de segunda B?
Se podría comparar como un segunda B potente, una segunda división, un equipo a lo mejor de tabla baja, pero está creciendo.
En el equipo que estuviste tú ganaste la liga, si no me equivoco, el Quiché, ¿no es?
Sí, el Quiché. Ganamos la liga después de 47 años, cuando llegamos en el 2010 los españoles. Y estos últimos 4 años hemos avanzado muchísimo, estamos en Champions, hemos ganado ligas, copas.
¿Te juntas con más españoles o...?
Sí, hay allí 4 o 5 españoles más. De hecho, yo estoy de segundo entrenador en el primer equipo con Molina, el portero que estuvo...
sí, que estuvo en el Getafe B entrenando, sí.
Y estamos creciendo.
O sea, juntáis luego en Navidad todos, ¿no? ¿O alguno se va para España?
Alguno se irá para España.
Sí, ¿y te quedas tú solo ahí?
Yo es que soy director técnico de la escuela de los niños y tenemos torneos allí. Las Navidades se aprovechan para jugar torneos y hay que trabajar.
Lo que me llama la atención es lo que comentas, ¿no? ¿Cómo logras eso, no? ¿Hagas películas, anuncios ahí en Hong Kong?
Yo creo que ha sido por mi manera de ser. Yo soy un chico que soy alegre, que soy tal. Llegué allí, aprendí inglés rápido. Enseguida le gastaba broma a los chinos, que es una cosa que yo les llamaba la atención. Caí muy bien y después, pues bueno, enseguida me ofrecieron. Y bueno, la película que hice es con Choi Yun-fat, que es un actor de Hollywood súper reconocido allí. No es que salgo mucho de la película, no soy el actor principal.
Pero el reparto es bueno.
Sí, el reparto es bueno.
Eres el chino versión española, ¿no?
Exactamente.
No lo digo por eso, porque quizás vas con la etiqueta de Iniesta, de Xavi, de Sergio Ramos, y es más fácil, ¿no?, adaptarte. Pero un jugador de la talla como la que tenías tú en los 90, ¿no?, de un jugador, pues, un goleador, pero que no tenía esa fama que tienen jugadores que...
Evidentemente, yo no me puedo comparar, yo soy un jugador muy normal en la Liga Española. Yo he estado pasado, he hecho una buena... carrera, pero evidentemente no me puedo comparar con estos cracks.
Por eso te lo digo, ¿no? Que llegar ahí a Hong Kong, que seas una estrella mediática, es lo que me llama la atención. O sea, lograr eso, porque he visto aquí tu despedida del equipo, que jugasteis contra el Arsenal.
Contra el Arsenal.
O sea, he visto la gente aquí animándote con pancartas, digo, es que me llama mucho la atención.
Yo creo que ha sido, pues eso, por mi carácter, porque trato de hacer amigos y bueno, allí he caído bien y bueno, se ve recompensado un poco ese cariño que les he dado también y los títulos que les hemos dado.
¿Y estabas, me has dicho, con Molina? ¿Con quién más?
Bueno, está Molina, después hay jugadores, está Jordi, que es un catalán, está Dani Cancela, que es también gallego, Fernando Recio, hay un preparador físico, Izan Martín, somos unos cuantos otros, ¿no?, equipos que también tienen algún
Belencoso.
Está Belencoso.
Y es un fútbol que atrae, ¿no? Porque, por ejemplo, también se compara mucho ahora con la Liga India, que está Capdevila,
sí, Borja,
está Borja. Es un mercado asiático que está llamando la atención a jugadores.
Ahora mismo es un diamante en bruto. Yo digo que Asia es una puerta abierta al futuro y si somos capaces de trabajar bien, se pueden lograr muchas cosas allí, porque está todo por trabajar.
¿Lo recomiendas?
Yo sí, yo lo ¿Sí? recomiendo. Yo recomiendo Asia mucho. Japón, Corea, China, Hong Kong, todos estos países tienen ganas de crecer, y cuando vas a un sitio donde tienen ganas de crecer, el trabajo es fructífero siempre.
Pero le falta todavía, ¿no? Que comparabas sí, un poco que era como un fútbol de segunda B, todavía le falta unos cuantos
años. En Hong
Kong
sí, en Hong Kong todavía falta mucho, hay mucho que mejorar y en ello estamos. Después hablas de Corea y Japón, que ya son de alto rendimiento, ya más grandes.
¿Y el país es tranquilo?
No, el país está vivo 24 horas. Allí 24 horas.
No paras por lo que veo. Oye, recordamos un poco tu paso por la Liga Española. Estuviste en el Valladolid, en el Mallorca, en el Oviedo, sobre todo. ¿Con qué te quedas de esa experiencia en la Liga Española?
Yo con la Liga Española, bueno, me quedo con todos los amigos que he hecho de futbolistas. Me quedo con los clubes en los que he estado, que me han tratado fantástico. Tanto Real Oviedo, que fue el que me dio la oportunidad de poder debutar en Primera División y donde pasé unos años fantásticos y que tengo muy buen recuerdo. Después mi paso por el Mallorca fue muy bonito. En Valladolid fue fantástico. He hecho muchísimos amigos en Valladolid. Es una ciudad a la que sigo yendo. Después Las Palmas, Toledo también estuvo muy bien. Lugo. La verdad que me quedo con todo positivo. Todo
Oye, por los sitios que comentas, se come bien en todos los sitios, ¿eh?
Sí.
Ahí en Valladolid, ahí en Las Palmas, buen clima.
He tratado de...
No te ha ido mal por lo que
No, ya te digo, estoy muy muy contento de la carrera que he hecho y bueno, sobre todo de la gente con la que he compartido vestuario, que ha sido con auténticos cracks también y bueno.
¿Hay alguno que destaque más por encima de otro?
Ah, yo he tenido muy buenos compañeros y bueno, por ejemplo, en Valladolid, Marcos, Víctor, hemos estado muy muy juntos siempre, Chema, después en Mallorca, pues estuve con Eto'o, con Ibagaza, con Luque. Bueno,
casi nada, ¿eh?
Compartir con esa gente, pues...
Andar por casa.
Sí, un vestuario cualquiera. ¿Te ha faltado algo que digas, qué lástima, a lo mejor un título o algún recuerdo?
No, un título,
que...
pero sí que es cierto que ha habido un momento en mi carrera deportiva que me marcó para siempre, que fue la lesión que tuve en Coruña, que me rompí tibia y peroné, que me lesioné un año, que estaba en un momento en el que si todo iba bien, yo confiaba en ir a la selección. Yo tuve de entrar a Luis Aragonés en Oviedo y en esa época en la que me rompí, pronto fue él el seleccionador y vamos, yo confiaba en que podía...
Te haces un poco de puente, ¿no? De la relación que tuviste con Luis, a lo mejor ahí...
Sí, hubieras... aparte de eso, pues porque mi momento allí era... O sea, en el momento aquel estaba muy bien, muy bien y...
Sí, yo me acuerdo, yo tenía los cromos a Losada, lo tenía ahí, era un delantero. Oye, sí, daría rendimiento para muchos equipos de primero ahora mismo. O sea, hay gente en el mercado de invierno que está buscando delantero y iría muy bien. Para jugar estás, te veo ahí con la planta. Estás para jugar, ¿no?
Estoy para media hora.
¿Solo para media hora? ¿Solo?
Bueno. Está para jugar, pero ya, porque... Bueno, según
hombre, para un primera no lo sé, pero está para un equipo de segunda, ¿eh? Para que está, en serio, o sea, estás igual, ¿no? No,
sí, bueno, teniendo en cuenta que Chino era un jugador que trabajaba muy bien con las defensas, que técnicamente hacía cosas muy bien y que era un jugador con gol.
Chino, ha sido un placer tenerte por aquí en estos fútbol, ¿eh? Recordando aquellas fábulas que lo comentábamos con Salguero de los jugadores míticos de los 90, equipos de leyenda como el Lorca Deportiva, que lo decimos, la gente de Lorca encantadísima que recordáramos ese equipo que estuvo en segunda división y que a punto estuvo de subir a primera. Y hoy está aquí en el estudio Roberto Losada. Nada, que te vaya muy bien por Hong Kong. Te esperamos aquí otra vez, contando qué te pasas. Nada, una vez a la semana y nada más. O sea, estás todo el año ahí en Hong Kong y fuera.
Estoy todo el año ahí en Hong Kong y después me vengo en verano. Pero estoy encantado, muchas gracias por haberme traído aquí y espero volver
a ver a
contarte más
para
cosas,
2015
más películas o algo así.
Sí, oye, es verdad, ¿no tienes más castings? O...
Sí que tengo.
¿Sí? Sí. ¿Y quién te lo lleva eso? ¿Una agencia?
Sí, hay una agencia allí que rápidamente se hizo de comisario.
Oye, pero me gusta la trama, ¿no hay segunda parte de esa película?
Sí, pero mira, no me han llamado porque me mataron.
Claro,
la
te
primera.
Mataron. Es verdad. Bueno, ¿está en DVD aquí en España? No, todavía
no, ha salido en Estados Unidos y en Asia. Pero bueno, el DVD y el Blu-ray se lo mandé a mi madre.
¿Y estás nominado para los premios de ahí de Hong Kong o no?
No, seguro que no.
Oye, Chino, pues ya nos irás contando en el 2015, que tengas una buena entrada de año, que tengas buen viaje para allá, para Hong Kong. Y las navidades muy bien, y nada, con las maletas para allá, con el jamoncito, con el quesito.
Me voy a poner tibio.
Y nada, que vaya todo muy bien. Gracias, Roberto, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Chus, tú quédate que tenemos que hablar de tu Lega,
Buen fin de semana para el Club Deportivo Leganés, después de esa victoria en el campo del Sabadell, en la que supone al Leganés un poco de respiro y su primera victoria fuera de casa.
Vamos con la Liga adelante.
La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Tiempo para la segunda división en estos fútbol. Saludo al líder de la Liga Adelante, Juanfran Cruz, Las Palmas. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, como un tiro va el conjunto de Paco Herrera.
Sí, ya no solo por cómo encara los partidos, por el resultado, sino por la sensación que deja el equipo, lo bien trabajado que está por el cuadro técnico. La verdad que la situación es la idónea, por lo menos hasta el día de hoy. Veremos lo que ocurre en las próximas jornadas.
Y este martes, jornada de Copa.
Sí, dijo Paco Herrera que es un partido para disfrutar, pero ojo porque la Unión Deportiva Las Palmas va a jugar con muchos titulares. De momento está por delante en la eliminatoria y el Celta le vale ganar. A la Unión Deportiva el empate y la victoria le vale, son dos resultados. Veremos lo que sucede, pero que bueno, la Unión Deportiva Las Palmas sabe, y lo dijo Paco Herrera, que era más para disfrutar. Tiene que estar pendiente en la Liga, que es el objetivo de estar la próxima temporada en la Primera División.
De líder a líder, entrenador Pablo López, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, todo muy bien, gracias.
Sí, ¿cómo se ve la clasificación desde las alturas?
Pues es bonito porque además da la casualidad que es histórico en el club, que nunca había sido líder en su corta historia en el fútbol, y la verdad es que es muy, muy bonito.
Y histórico también fue lo del fin de semana en la Nova Creualta, Mantovani, defensa del Leganés. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Llegó la primera victoria a domicilio del conjunto madrileño.
Sí, la verdad que sí, se hizo esperar un poquito, pero bueno, al fin conseguimos los tres puntos fuera de casa.
Lo bueno se hace esperar, ¿no? ¿Qué dicen?
Exactamente, sí, la verdad que sí. Sufrido, pero bien, la verdad es muy bien.
Y encima marcaste, o sea, que no se puede pedir más.
No, por supuesto. El hecho ya de marcar un gol, ya para un defensor, es la verdad que una alegría tremenda, y más cuando se consigue el resultado que se consiguió fuera de casa, que últimamente nos estaba costando mucho los partidos afuera y sacarlos adelante, la verdad que era complicado.
¿Y eso por qué? ¿Por qué una cara en Butarque y otra fuera de casa?
La verdad que es complicado de explicar, pero últimamente estábamos haciendo partidos muy serios, estábamos haciendo bastante bien las cosas, pero no se nos estaban dando los resultados. Yo creo que era cuestión de tiempo, y también otra cosa que fue el factor de cara a gol, que por suerte pudimos hacer dos goles y el equipo también estuvo muy bien de mitad de campo para adelante, entonces fue un cúmulo de cosas que nos dejaron muy buenas sensaciones y un resultado muy bonito.
Te lo digo por eso, ¿no? Porque prácticamente sois el matagigantes de la Liga Adelante, habéis ganado al Valladolid en casa, al Betis, ¿no? Extraña un poco, ¿no? Ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, bueno, la verdad que si vas a los números, la verdad que sí, pero nosotros de puertas para adentro sabíamos que era cuestión de tiempo y bueno, era seguir luchando, seguir haciéndolo como lo estamos haciendo, que era cuestión de tiempo de que llegara una victoria afuera. Entonces, sabiendo que las cosas las estás haciendo bien en casa, era cuestión de esperar y bueno, el domingo por suerte se nos dieron.
¿Qué tal la primera temporada en segunda división? ¿Te esperabas algo así?
Bueno, la segunda división ya de por sí es una categoría muy igualada y yo lo que es estar igualado, sí, totalmente. Últimamente los últimos campeonatos se están dando que se resuelven en las últimas jornadas muchísimas cosas, y más en la última también. Entonces, acá queda demostrado que nosotros cuando empezamos el partido estábamos en descenso y de repente terminás el partido y estás en el puesto 13 o 14.
¿En Argentina pasaba algo igual? Lo digo porque todo el mundo habla de la igualdad de la Liga Adelante, ¿no? No sé si en Argentina es similar los torneos de allí o no.
No, bueno, el segundo un poco, pero no, la verdad que la Liga Adelante es una liga que lo hace bonito por eso, porque te das cuenta que cualquiera le puede ganar a cualquiera y que en cuanto sumaste una en dos o tres victorias, puedes salir de una posición mala a ponerte en una situación bastante, bastante buena.
Chus, no hace falta que te presente a Martín, ¿no?
No, por suerte le conozco porque visito.
¿Tomáis café
mucho
juntos o qué?
No, he tenido nunca la oportunidad. Es cierto, sí que le veo muchas veces, pero bueno, soy prudente en ese aspecto porque siempre le veo que está ocupado con una persona o con otra. Pero bueno, como pepinero que soy, que me siento de toda la vida en Leganés, es un orgullo.
Igualmente, yo no como a nadie, Si me quieren hablar, yo no tengo ningún problema,
No, bueno, es una cuestión, Martín, de principios y de no intentar molestar a la gente. Ya tendremos a casa en algún día. Y como decía, que es un auténtico placer que Martín, un defensa como él, con esa fortaleza física, muy bien en juego aéreo, que pueda vestir esta camiseta del Leganés y que tanto nos está dando Martín Mantovani en el Club Deportivo Leganés.
Es uno de los jugadores de referencia, ¿no? Quizá una de las marcas del Leganés, ¿no?
Sí, para mí sí, en muchos aspectos, tanto en el campo como fuera del campo, es un ídolo en Leganés, que hacía tiempo que no había un ídolo y aunque para él suene muy fuerte, es la realidad.
La verdad que sí.
Es la realidad
de
los que estamos fuera viéndolo día a día. Y de hecho hay una canción de que el año pasado Martín inculcó a todos los pepineros y a todo el estadio, que al final todo el estadio acabó cantando al final de temporada cuando el equipo ascendió. Martín, te invito a que te eches para adelante y la cantes aquí con nosotros.
Vamos, pepinero.
Vamos,
pepinero. Vamos, Leganés. Ese cántico, no sé qué le habrá llegado a la gente, me parece. Bueno, lo que pasa
si mal no recuerdo, Martín,
tuvo mucho eco.
Si mal no recuerdo, Martín, fue haciendo un anuncio que hiciste, sí. Y a raíz de ese anuncio que hicisteis, a la gente se le quedó, y es una canción un poco pegadiza, en la cual sí. Que la gente en el estadio la empezó a cantar y a corear.
¿Es
todo
la
el
de
mundo,
los playoffs? Puede ser la de...
Correcto. Bueno, a mitad de temporada. Si mal no recuerdo, sí. A mitad de temporada, pero sí que la trasladó y estuvieron hasta final de temporada todos los seguidores del Leganés en el estadio Butarque.
El partido era justo con el Toledo, y bueno, jugábamos con el Toledo y yo creo que faltaban dos o tres jornadas. Entonces, bueno, como fue justo la recta final y la canción pegó tanto, entonces después cuando estábamos en los playoffs se escuchaba el cántico por ahí.
Decía yo que tenemos cena de empresa aquí en la cadena COPE, tenemos fiesta con los compañeros de todas las redacciones de Cadena 100, Rock FM y Megastar. Va a sonar esta canción de Martín, me da que sí, porque la cosa se va a animar. Sí, no sé por qué, pero tiene buena pinta. Le pregunto al compañero de...
Por eso,
que se engancha fácil. Le pregunto al compañero de Las Palmas, a Juanfran, se lo puso difícil el Leganés hace dos semanas aquí en la isla.
Sí, muy complicado, un equipo muy bien trabajado. Es verdad que la Unión Deportiva tuvo opciones durante el partido, pero mucha mala suerte del Leganés después de hacer un encuentro bastante completo, de bastante orden, que en el minuto 90, ya traspasado el 45 de la segunda parte, consiguiera el gol la Unión Deportiva Las Palmas. Quizás lo justo por lo visto en el partido, y sobre todo porque el Leganés se fue hacia arriba en un momento determinado, quizás hubiera sido el empate, y más en el minuto, en el instante que fue el gol de la Unión Deportiva.
Martín, tenemos un debate aquí en la redacción de deportes, si hay tres equipos que ya han puesto la directa, que son la Unión Deportiva Las Palmas, el Sporting y el Betis. ¿A ti qué te parece?
Sí, bueno, la verdad que ya de por nombre esos tres equipos, incluyendo a Valladolid, la plantilla que tienen, o sea, para mí son plantillas diferentes a los que tienen los demás equipos. De ahí es de esperar de que estén peleando lo que están peleando, pero a lo que vi hasta hoy en día es que Las Palmas está un pasito por delante de los demás. Me pareció un equipo, ya desde el orden táctico hasta el trato de balón, un poquito diferente a lo que nos habíamos encontrado hasta el día de hoy.
Juanfran, toma nota,
Sí, hombre, es que si miras la plantilla, jugadores como Culio, Juan Carlos Valerón, Uset Alemán, Momo, Atrúbal, el propio Sergio Araujo, podríamos enumerar prácticamente a toda la plantilla. El 70% ha jugado en primera división y es una de las bases que juega Paco Herrera con la calidad de la plantilla.
No, por supuesto, y además nosotros los hablamos con mis compañeros, y era una plantilla que si bien salía uno o entraba otro, no había diferencias. Entonces es una plantilla que está muy bien preparada y muy bien instalada, la verdad.
Martín, yo quería preguntarte, porque con los clubes grandes se habla mucho de que tienen que compaginar Champions y Liga en una misma semana, pero los clubes de segunda a principio de temporada compagináis Copa del Rey y la Liga. Entonces, vosotros caísteis eliminados en segunda ronda, ¿os hubiera gustado continuar o mejor haber caído cuando se cayó y ahora centrarse completamente en la Liga?
Bueno, la verdad, a ver, la Copa siempre te hace ilusión por lo que te jugás, por la gente que puedes llegar a enfrentar, gente de primera división. La verdad que es lindo jugar una copa así, la verdad, pero yo a nivel individual miro más por lo que es el grupo y por lo que puede llegar a ser el año. Entonces, si yo soy una persona que miro para mí, diría, bueno, es una lástima, pero mejor quedar afuera de la copa y integrarte y llenarte lo que realmente te tiene que servir, que es lo que es el campeonato. Nosotros tenemos que salvar la categoría y a partir de ahí ir tirando. Entonces, para mí, yo creo que es mejor el haber quedado afuera al principio de la Copa.
Es una competición, Martín, que para los equipos de segunda B y segunda es más como una losa, ¿no? En el camino, ¿no? Lo digo porque luego, hoy se puede ver, llega el Huesca con un 0-4 de la ida al Camp Nou. Son partidos que están ahí solo para... para un sueño que es pisar el Camp Nou, el Vicente Calderón y el Santiago Bernabéu y Mestalla y nada más, me parece a mí, la sensación que da ahora mismo la Copa del Rey.
Sí, bueno, a ver, yo que sé, cada uno lo puede ver de la forma que lo ve. Yo hoy en día estoy dentro del campo, estoy integrando un vestuario en un equipo que tiene que salvarse la categoría, y yo pensándolo para mí, yo digo, bueno, mejor, porque tenés más tiempo para entrenar, tenés más tiempo para hacer las cosas, para el descanso, pero no deja de ser una competición que también te llama la atención por la gente que puedes competir. Entonces, bueno, eso va en cada uno, pero para mí, realmente, yo creo que nos ha venido bien.
Sí, mejor dedicarse a la Liga, que es lo más importante, que el Leganés se quede en segunda división. Entrenador, Pablo, ¿qué sensaciones te está dejando hasta ahora el conjunto de Garitano?
Pues la verdad es que como todo equipo que sube, pues el primer año es el más difícil, ¿no? El adaptarse a la categoría y intentar sufrir lo menos posible, que no es fácil, ¿no? Pero de momento está compitiendo bien, coge dinámicas positivas, coge dinámicas negativas, pero está compitiendo bien. Se había hecho muy fuerte ahí en Leganés y haciendo buenos partidos, y mira, la victoria del otro día pues también le da un poquito de estabilidad. Pero como estabais diciendo, y lo decía bien claro Martín, empiezas el partido en descenso y terminas casi en mitad de tabla con victoria, así que eso te dice la igualdad que hay.
Esta última semana ha estado muy en el candelero el fútbol argentino, porque River ganó la Copa Sudamericana con semifinales ante Boca, el Racing ganó el otro día el torneo de apertura, y ahora San Lorenzo juega el Mundial de Clubes. ¿De qué club argentino es Mantovani?
Yo, del campeón de la Sudamericana.
Como Jesús
Abril. Igual que yo.
Vaya entrevista, Martín, de las más duras que te han hecho, ¿no? Digo yo.
Una pregunta, vamos, que estoy sudando ahora mismo.
Madre mía. Chur, que nos dejamos ahí de Martín.
Bueno, claro, pues no, hay que dejarlo claro, eso hay que dejarlo claro, por supuesto. De River siempre.
De River Plate.
Sí, no, pues nada, decirle a Martín Mantovani que a seguir con esa línea de trabajo tan buena que están llevando como el año pasado, que es seguir un poco el ritmo del año pasado, que el equipo está muy fuerte dentro de casa y que se lo están poniendo muy difícil, están compitiendo muy bien con todos los equipos. De hecho, con los cinco primeros clasificados, al Valladolid le han ganado, al Betis le han ganado, al Girona estuvieron a punto, a la Unión Deportiva Las Palmas perdió a última hora. Y bueno, y desearle que con este trabajo que están realizando, desearle lo mejor tanto en lo personal como en lo profesional, y mucha suerte y un fuerte saludo desde aquí, Martín.
Bueno, muchísimas gracias. A ver si seguimos así, se nos dan los resultados como se nos dio el domingo, y esperemos poder mantener la categoría, que yo creo que es el objetivo común de todo el Leganés.
Martín, si no me equivoco, es tu séptima temporada en Europa, ¿no?
La octava. No, sí, la octava.
Sí.
Bueno, la primera es que prácticamente no se cuenta porque estuve en el Atlético Madrid y ese año jugué muy poco por el hecho de que no tenía la doble ciudadanía.
¿Se puede contar cómo fue tu llegada aquí a Europa?
No, bueno, por medio de Juan Schneider. Yo jugaba en un equipo que se llama Cadetes Martín, que es de Mar del Plata, que es como si fuese tercera división. Y me acuerdo que al terminar ese campeonato yo tenía la idea de dejar de jugar al fútbol y ya ponerme a trabajar y a estudiar. Y salió la posibilidad justo cuando terminó el campeonato de venirme a probar aquí. Y de un día para el otro fue sacar el pasaporte, billete, venir a probarse, y bueno, una ilusión que, bueno, no te imaginas lo que fue para mí.
Oye, te veremos el 29 en el partido de Champions for Life, representando
sí,
a Leganés.
Sí. El otro día recibí la invitación.
¿Vas para Argentina en Navidad o te quedas aquí?
No, me quedo por aquí. Es que como tengo pocos días, la verdad que, bueno, mejor quedarse por acá. También tengo familia, mi mujer es de acá, de España. Tampoco me importa quedarme en la fiesta.
Y ahora con el tema de Skype, las tecnologías, nada, os veis ahí, conectáis el PC y adelante y ya está.
Sí, un poco de Skype, un poco de mirar por la cámara y bueno, a brindar. Aunque brindás un poco antes, porque nosotros estamos acá 5 horas por delante a lo que es Argentina. Bueno, después tendré que brindar a las 5 de la mañana de nuevo con ellos el final.
Oye, si te quieres enganchar a los de COPE, que salimos de fiesta también el viernes, como tú veas, si te quieres enganchar luego ya sabes, Martina, que te vaya todo muy bien.
Vale.
Y a ver si Leganés se mantiene en segunda división y nada, esperamos aquí tu visita, aquí en los estudios de la cadena COPE y también del entrenador, a ver si estáis aquí los dos aquí en estos fútbol. Un abrazo, Martín, que vaya todo muy bien.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.
Y felices fiestas, que ya todo muy bien.
Vale,
gracias.
Igualmente.
Hasta luego, chao, chao. Chicos, Juanfran, Pablo, dos cosas antes de seguir hablando de la Liga Adelante. Lo que le decía yo, Martín, yo no sé si ya la Liga de Segunda División empieza a verse lo que será una imagen a final de temporada con el Sporting, el Betis y Las Palmas. ¿Qué os parece de momento?
Uf, quedan 25 partidos, 4 en la primera vuelta y 21 de la segunda fase. Los recuerdos que además se han repetido en bastantes ocasiones aquí en Las Palmas en las últimas fechas es lo sucedido con el Recreativo de Huelva en la pasada temporada. Estaba en una situación muy similar y al final no jugó ni siquiera promoción. Sí es verdad que la sensación que está dejando el equipo es distinto, pero la suerte de tener a Paco Herrera como técnico, lo dicen prácticamente todos los jugadores, es que aparte de ser una familia, lo que es el vestuario les inculca el día a día y que no hay que pensar más de mañana, es decir, no ni siquiera del partido a partido, sino de la siguiente jornada, del siguiente entrenamiento. Yo creo que sí es verdad que Las Palmas, Sporting, Girona, Betis, Valladolid están ahí, parece que en la pole position, pero no cabe duda que cualquier tropiezo y la igualdad que hay en segunda todavía queda mucha competición.
Te lo pregunto por eso, ¿no, Juanfran? Porque el Valladolid el otro día pinchó en el Sadar, el Girona empezó ganando 0-1, pero luego le expulsaron a un jugador, luego un penalti les hizo que perdieran el partido en la Romareda. Han cogido una racha muy mala y el beneficiado son estos tres equipos.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, Edu, el Numancia. El Numancia llegó a estar en descenso y ya está en la décima plaza por encima de mitad de tabla y a un par de partidos de meterse en promoción. Es que la situación en segunda es diferente a cualquier categoría y cualquier equipo se puede meter en la parte alta. La Ponferradina hasta hace muy poco estaba en promoción, ahora ha bajado a la octava plaza, el Betis parece que se vuelve a enganchar y después de estar muy alejado de Las Palmas, por ejemplo, Las Palmas solo tiene una derrota, el Betis ya está a dos partidos de la Unión Deportiva con la trayectoria que lleva en las últimas jornadas. Sí es verdad que cualquier tropiezo, como le ha ocurrido al Valladolid, ya lo deja en una quinta posición, fuera de lo que es el ascenso directo prometido en promoción, pero imagínate que otro equipo vuelve a pinchar la próxima jornada y hasta casi se queda en mitad de tabla. Por eso te digo, Edu, que todavía en la jornada que estamos, yo creo que nadie puede decir que está en primera o en la lucha por subir directamente a promoción o descendido, porque yo creo que hasta el mes de febrero o marzo aproximadamente no se pondrán en la situación de lo que va a jugar cada equipo.
Estaba escuchando y reflexionaba sobre vuestras palabras, pero si hacemos un poquito de memoria, el año pasado el Alcorcón está en descenso todo el año y casi en la última jornada se mete en promoción de ascenso, ¿no? En el último partido con el cambio de Bordalás y demás. Y sin ir más lejos, el año pasado el equipo que asciende es el Córdoba, que acaba séptimo. Hay tanto que por jugar todavía. Es verdad que hay equipos muy fuertes y que la propia clasificación les va a demandar estar arriba, los que estén nombrando todos, porque es lo normal. Pero bueno, acordaros que el año pasado hablamos de Eibar, que ya se caerá, y no se cayó. Ahora el Girona parece que está ahí y vamos a ver si son capaces de quitarle del medio. Todavía queda mucho por jugar.
Chicos, si no nos vemos este 2014, que vaya todo muy bien y buena entrada de año, ¿de acuerdo?
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo, gracias, chicos.
Feliz fiestas, un abrazo.
La última jornada en segunda nos deja un incidente en la grada de la nueva Creu Alta, José Luis Gil.
Sí, efectivamente, la expulsión de dos espectadores que fueron a ver el Sabadell Leganés y que pues fueron, como te digo, expulsados de la nueva Creu Alta por exhibir gestos y saludos nazis. No llevaban ningún tipo de distintivo, ni en su piel, ni en su vestimenta, pero rápidamente los gestos eran muy claros, el saludo fascista. Fueron localizados rápidamente por el operativo de cámaras del Estadio del Sabadell y automáticamente expulsados. Son dos socios de la entidad arlequinada, ATN y AJR, que ahora pues tendrán que esperar, por un lado, lo que decida la comisión de disciplina de la propia entidad arlequinada, y por otro lado, evidentemente, se aplicó el protocolo y ya está en marcha esa propuesta de sanción, que, ojo, te explico, aquí en Cataluña, por aquello del tema de las competencias, quien sanciona es la Conselleria de Interior de la Generalitat de Cataluña, y que será la que decida qué pena se le impone a estos dos individuos, por llamarlos de alguna manera, que evidentemente tardarán mucho tiempo en volver a pisar el estadio del Sabadell.
Oye, vaya enfado de Eusebio tras la derrota ante el Mirandés.
Sí, rajada después de un Barça de muy irregular, la gota que colmaba el vaso del técnico era esa derrota frente al cuadro de Miranda. No enunció ningún nombre en voz alta, pero los mentideros a los alrededores del Mini apuntan a la figura de Alilovic. Parece ser que conduce mucho el balón, que eso no gusta a Eusebio, que el croata no acaba de entrar en lo que son los cánones y el ADN de juego participativo del Barça, y quien más y quien menos dice que la rajada de Eusebio tenía como principal punto de destino al croata Alen Alilovic. Hombre, igual también sería cosa de recordarle a Eusebio que esa misma conducción fue la que le proporcionó al Barça B los 3 puntos en su visita a Girona. Pero vamos a ver la próxima alineación, porque evidentemente después de una rajada lo que se impone es revolución.
Y si no me falla la memoria, juega el Barça B en Zorrilla el próximo domingo. Gil, que vaya todo muy bien. Un abrazo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz año. Igualmente. Problemas para el Barça B y problemas para el Recreativo de Huelva. Manoli Chico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Sí, problemas deportivos, porque además son 4 semanas consecutivas encajando derrotas. La última el pasado sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas, el líder de la segunda división. Pero a esos problemas hay que unir también el tema económico y ese bloqueo que esperan se realice en pocas horas, porque ya en el día de ayer el propio alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, está en negociaciones con instituciones, altas estancias, incluso del gobierno, para poder desbloquear esas cuentas que hay en estos momentos con Hacienda. Sí te puedo comentar que hoy ha sido un día importante también para la entidad, porque ha habido junta de accionistas. El Recre arroja, atención, pérdidas de 3,7 millones de euros del ejercicio pasado. Son números que se han dado esta mañana. Además, también la deuda asciende a 13 millones y medio. La próxima temporada también han hablado de números, 6 millones y medio, 500.000 euros más que la pasada temporada, y quieren hacer una ampliación de capital de 3 millones de euros. El problema radica en desbloquear las cuentas. Ya en el día de ayer hubo pagos para parte de la plantilla, también personal. De los 4 meses que se les adeuda, pues se ha abonado uno, y vamos a ver cómo se avecina, porque además estamos en una semana bastante importante, no solamente para el tema económico, sino también porque el próximo jueves se cumplen esos 125 años de vida. Hoy hay incluso gala, mañana una gran cena, y sería muy triste pues que el Recre, que es el decano del fútbol español, no cumpla esos 126. Así que nada, se espera también que se solucione el tema deportivo. Se despida este año 2014 con una victoria el próximo domingo. Muchos problemas también pues para el técnico José Luis Oltra, que fíjate, tiene la baja de Jesús Vázquez por sanción, aunque recupera a Dimas, pero tiene también bajas de Córcoles y Juana. En la defensa se espera recuperar a Cabrera, que lleva ya 4 semanas también ausente por una rotura fibrilar, y sobre todo un hombre en el centro del campo, en la medular, Álvaro Antón, hombre que marca diferencia sobre el rectángulo de juego, que tampoco pudo estar para el partido ante Las Palmas porque se volvió a resentir de la operación de rodilla. Así que vamos a ver cómo se avecina, porque hoy ha habido jornada de descanso, mañana se comienza ya a preparar la última salida del año a Butarque el próximo domingo.
Esta es la última hora del decano del fútbol español. Manoli, un beso y felices fiestas, ¿de acuerdo?
Un besito y feliz año 2015 para todos.
Igualmente, un beso, gracias Manoli.
Hasta luego.
Y ya conocemos a los 42 imputados por el presunto amaño del Levante Zaragoza, Jesús Zamora.
El Real Zaragoza reaccionaba emitiendo ayer por la tarde un comunicado en el que decía no tener conocimiento oficial de los hechos, pero que si se habrían llevado a cabo, en caso de ser ciertos, hubiera sido para beneficio personal y particular de terceras personas, pero nunca en favor del Real Zaragoza, que en todo caso se habría visto utilizado, y que se ponen a disposición de la justicia para cualquier cosa que se les pida. Y por su parte, Ander Herrera, actual jugador del Manchester United, quiere dejar claro que nunca ha tenido nada que ver ni tendré que ver con la manipulación del resultado en un partido de fútbol.
Carlos Andrés Llamas, Gijón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas.
¿Qué nos espera este año, el año 2015, en la Liga Adelante?
Bueno, pues yo espero alguna sorpresa, eso seguro, como ya hubo el año pasado con el Córdoba, que estaba más cerca del descenso que otra cosa y acabó subiendo a primera. Alguna sorpresa seguro, pero yo creo que ese grupo que hay ahora mismo de los 7-8 primeros, de la Ponferradina hasta Las Palmas, yo creo que casi todos se van a mantener ahí en la pelea. Sí que veo al Betis ascendiendo directamente a primera. Para mí mis favoritos, Las Palmas y Betis, son los dos que creo que van a subir a primera. Y el resto de equipos, los que están entre esos 8 primeros, se van a pelear por el playoff. Y una sorpresa, que no la descarto, y por supuesto soy de los que piensa que todavía equipos como Osasuna o Mallorca están a tiempo de engancharse a la zona alta, porque en la segunda división, ganando 2-3 partidos, uno se mete arriba. Habrá que estar también muy atento a qué se ficha durante el mercado de invierno, porque hay equipos como el Valladolid, por ejemplo, que le hace falta un delantero como sea, pero sí que creo que habrá alguna sorpresa seguro, pero ese pelotón de 8 equipos que está arriba se va a pelear por el ascenso, por el playoff, y mis favoritos para subir directamente, Unión Deportiva Las Palmas y Betis, y además los doy en mi quiniela por ese orden.
Mira, todo el mundo dice que es muy larga la liga, pero da esa sensación, ¿no? Que el Sporting también está por ahí metido, el Betis y Las Palmas han cogido ya la directa para subir el año que viene a Primera División. Carlos, un abrazo y feliz año, ¿de acuerdo?
Gracias, igualmente, compañero.
Hasta luego. Que pase Pedro Martín.
El enfadato de Pedro Martín.
Bueno, pues aquí estamos ya con el último programita del año, que se ha acabado ya el año, joder. Se nos pasan los años ya volando, Hay que ver. Bueno, voy a acabar con la victoria de ayer de Osasuna frente al Valladolid, que fue con el presidente nuevo, Luis Abalza, que se ha estrenado con victoria, y aparte que pasó un hecho estadísticamente pues llamativo. Llevaba Osasuna 5 jornadas sin marcar, había tenido una racha, bueno, en general lleva la temporada bastante irregular, pero bueno, en el tema de los goles o se pasa o no llega, o es capaz de matar 6 goles en un partido, en la segunda parte, por ejemplo, contra el Mallorca, y a lo mejor luego se tira, como ha sucedido, 5 jornadas sin marcar. Bueno, pues nada más empezar el partido con el Valladolid, marcó Nico Unan, y acabó con eso, con 5 jornadas de Osasuna, 5 partidos sin marcar, que es la peor racha del equipo desde el año 2006. Al comienzo de la temporada 2006-2007, entre septiembre y octubre, aquel Osasuna, que luego fue semifinalista de la Copa de la UEFA, bueno, pues también tuvo una racha mala, bueno, fue peor incluso que esta, de 6 partidos sin marcar, y desde entonces el equipo navarro nunca había tenido una racha tan mala. Bueno, pues ha sido llegar el nuevo presidente, se acabó la racha, y a ver si Osasuna levanta cabeza, porque si no va a tener problemas con el descenso este año, después de haber descendido el año pasado de primera a segunda. A ver si cómo empieza el año para Osasuna, y ahí si le va mejor en el 2015 que en el 2014, que ha sido un poco desagradable.
La segunda B, esto es fútbol.
Este martes se juegan 4 partidos de vuelta de la cuarta ronda de la Copa del Rey. Rubén Bartolomé, capitán de la segunda B.es, muy buenas.
Muy buenas.
Barça, Valencia, Almería y Las Palmas llegan con la ventaja de la ida.
Sí, bueno, la verdad que va a haber eliminatorias ya muy resueltas. Por ejemplo, la del FC Barcelona frente al Huesca, que solo van a poder disfrutar ya en el Camp Nou. Y yo creo que lo que hay que fijarse en eliminatorias de otros días, que son las que aquí en segunda B nos interesan más, que son van a ser las del Oviedo o la del Alcoyano.
Hay jornada de Copa el miércoles y el jueves. ¿Favoritos los conjuntos de primera con la vuelta en casa, entonces?
Por supuesto, sí. Yo creo que ya la vuelta en casa siempre van a ser favoritos. Pero bueno, de momento esos dos empates frente a Real Sociedad y frente al Bilbao, incluso el Cádiz, que también puede dar la sorpresa ante el Villarreal, yo creo que son los tres que pueden dar un poco la sorpresa. Los demás, bueno, un poco a disfrutar, y bueno, si saldrán siempre un poco a morir los primeros minutos, y si te llevas algo por delante, pues oye, mejor. Pero bueno, la ley de los últimos años en la Copa, con equipos de primera llegando a la final.
¿En Liga problemas para Lucena y San Andreu?
Pues el Lucena, sobre todo, ya la plantilla hoy se ha negado a entrenar, no han querido saltar al césped por los impagos que tienen. Yo creo que lo que venimos hablando los últimos años, y cada vez yo creo que pasa más pronto, ya estamos en diciembre, y hay muchos equipos con dificultades. El Zamora también, bueno, de momento lleva unos años capeando la situación y están cobrando un poco tarde, el día 10 más o menos, pero bueno, de momento están cobrando. Pero la situación de Lucena ya es muy complicada y bueno, a ver cómo se resuelve lo del club andaluz, pero bueno, tiene pinta de que podría pasar una gran desbandada en diciembre, y a ver cómo acaba, y puede ser pues presa de ese descenso tan pronto como ha pasado con muchos equipos en los últimos años. Y el San Andreu, bueno, pues que ha cambiado de técnico, la verdad que no le estaban saliendo las cosas a Piti, la verdad, no ganaba en casa, sí que puntuaba alguna vez, pero no ganaba, se estaba metiendo abajo. Van a confiar en el técnico del juvenil, Rubén García, y bueno, a ver, no sé si va a ser una medida temporal de 2-3 semanas hasta que encuentren algo, o van a confiar en él hasta final de temporada. Pero el San Andreu, que si no era de los equipos favoritos al playoff, sí que era de esa terna que podía llegar al playoff, y se está metiendo muy abajo y una situación bastante comprometida.
Te lo pregunto a ti, Rubén, ¿qué nos espera en Segunda B en 2015?
Pues nos espera, yo creo, que una liga muy emocionante, porque a otras alturas de años estamos hablando hoy ya de algún campeón de invierno, como podía ser el año pasado La Olla, y sin embargo este año están todos muy muy igualados. Va a haber lo que se ficha en diciembre, porque equipos grandes como el Oviedo ya ha fichado, el Murcia quiere jugadores, en el grupo segundo también, como intenta igualdad, yo los va a fichar, y bueno, vamos a ver una liga muy igualada, una liga que era base de desgaste, no como otros años que se quedaba algún equipo muy muy bien al final, y en la que todavía hay muchas sorpresas y muchos cambios. Yo creo que es muy difícil hacer una quiniela ahora mismo de los 16 que se van a meter arriba, aunque sí que hay, yo creo que equipos que todo el mundo diríamos, como puede ser Cádiz, como puede ser Oviedo, como para, a mi gusto, el Castilla, que empezó muy mal y está ahí arriba, pero va a ser muy muy igualado, y creo que va a ser bueno eso para la competición, que casi todos los equipos tengan algo que jugarse tras el final.
Rubén, gracias, que vaya todo muy bien.
Que paséis buenas fiestas a todos.
Lo mismo digo, un abrazo, gracias.
Adiós. If you want space, you can have. If you want change, you can have. Sleep on your bed, you can have. Bullets in my head.
En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol.
Vamos terminando con noticias de la tercera división, León. José Luis Barriales, muy buenas.
Muy buenas tardes. Ya esperaba yo con la selección musical de este gran programa, y sobre todo enorme la selección musical, un villancico extraño o alguna cosa de este tipo, vamos.
¿Qué contamos de la tercera división?
No, perfecto, me vale. Esta me ha gustado, ¿eh?
Sí, ¿te ha gustado, sí?
Sí. Firmo debajo del que la haya elegido.
Jesús Abril ha sido hoy el DJ de estos fútbol.
Mejor que Salguero, entonces.
Sí, porque no está, evidentemente, y se ha notado, evidentemente, sí.
Correcto. Bueno, pues vamos a las noticias que nos ha dejado esta jornada, que todavía queda otra para el parón invernal, pero lo que nos ha dejado esta jornada, pues por ejemplo, el Crevillente Torrevieja, suspendido en el minuto 61 con 1-1 por el mal estado del césped, las lluvias caídas del fin de semana, es lo que ha tenido, vamos. En Andalucía Oriental, en el grupo de Andalucía Oriental, nos hemos encontrado en la goleada de la jornada. Martos 7, Los Molinos 0, un 7-0, ni más ni menos. Dos cambios de entrenador esta jornada, Anuncia y el Tenisca. Los dos han cesado a su entrenador y ya el Tenisca ha nombrado a Willy Fernández como nuevo técnico. Hoy y mañana hay encuentros de la Copa Federación. En el grupo catalán, el grupo que sé que te interesa muchísimo, de los cuatro primeros, solo ha ganado el Pobla de Mafumet y se ha colocado líder. Claro, los otros tres no ganaba ninguno y el Pobla de Mafumet aprovecha los pinchazos y es líder en solitario. También el grupo extremeño empataba la Extremadura, que era líder, empataba contra el líder Zafra, ha ganado el Mérida y se coloca el Mérida líder ahora mismo. Y una noticia de las que sé que te gusta. El Atlético Tordesillas está entrenando un internacional australiano sub-20, Luke Radonich. Suena bien, ¿eh?
¿Quién es este?
Internacional australiano sub-20. Y está entrenando con el Atlético Tordesillas. ¿Qué te parece? Es el segundo clasificado del grupo de Castilla y León. Luke Radonich, ¿eh?
Pues me lo apunto para nosotros y para Fernando Evangelio, para This is Football. Oye, ¿cómo pinta el próximo año en tercera?
Pues el próximo año en tercera nos vamos a empezar a fijar a ver si pierden algún partido esta temporada, porque de momento no lo han perdido y ya casi está finalizando la primera vuelta. El Condal, el Marino de Tenerife, el Murcia Imperial, el Extremadura y el Barea. Hay 5 equipos que todavía no han perdido ningún partido. Nos fijaremos también en los problemas económicos, que ya han desaparecido 2 equipos en lo que va de temporada y seguro que alguno más cae, desgraciadamente. Y nos vamos a fijar en 4 grupos. Pues, por ejemplo, en el Cántabro, que está en la zona alta, muy interesante, con 3 equipos míticos e históricos de los playoffs e incluso de segunda B. Está la Gimnástica líder, empatado en el segundo puesto el Laredo, y tercero está el Rayo Cantabria. En un pañuelo todos y tienen una gran lucha. otro grupo que está con los cuatro primeros en un pañuelo y los demás muy alejados es el extremeño, el Mérida primero, el Extremadura segundo, el Jerez tercero y el Badajoz cuarto. Mucho equipo mítico, además, está en un pañuelo, miraremos. Y ya dos equipos, con muchos equipos en muy pocos puntos. Fíjate, en el madrileño y en el valenciano hay 10 equipos del primero al décimo en 5 puntos. Puede luchar cualquiera por estar entre los cuatro primeros a final de temporada. Son los cuatro grupos, yo creo, más interesantes a esas alturas de la competición, y en el 2015 miraremos mucho a esos grupos, al igual que a toda la tercera división. Y por último, es decir, Murci, Pichichi en este momento del Talavera, en el grupo de Castilla-La Mancha, ya fue Pichichi en el grupo de Castilla y León, fue Pichichi también en el grupo de Canarias y fue segundo máximo goleador en el grupo del País Vasco, y ahora lidera la clasificación de máximo goleador en Castilla-La Mancha. Miraremos a ver si en otro grupo diferente, en tercera división, también acaba máximo goleador este Murci.
Cuídate, Barriales, un abrazo.
Un abrazo a todos y felices fiestas,
lo mismo,
amigos.
Digo, felices fiestas. Saludo a la directora de FUFEN.com, Laura Barra, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué nos deja la última jornada en la Superliga?
Nos deja un líder claro en 2014, que es el Fútbol Club Barcelona, pese a tener un partido menos. Venció a domicilio en Sevilla, que va a cerrar la temporada como colista de primera división. Y la verdad es que no pintan bien las cosas en Sevilla. Una jornada súper importante para las permanencias de los equipos, en las que hubo un enfrentamiento directo entre el Fundación Albacete y el San Gabriel de Barcelona, que salió como resultado vencedor el equipo manchego. Y seguimos también ya mirando hacia arriba, el Athletic Club de Bilbao, que consiguió encarrilar una nueva victoria 3-0 esta vez ante el Oviedo, que está peleando entre los seis primeros, pero esta derrota en Lezama les deja un poco distanciados de los puestos de cabeza, aún en puestos coperos, eso sí, que cierran esos puestos, que cierra, como hemos dicho, el Español, que perdió en Madrid ante el Atlético de Madrid con un solitario tanto de Amanda San Pedro. Y miraremos también la clasificación en lo que viene siendo la sorpresa del año, que está siendo la Real Sociedad. Así es que así cerraremos el año este mismo fin de semana.
Por cierto, me cuentan por aquí que Natalia Pablo se ha fichado por el Arsenal Ladies, así que Laura...
Esta mañana ha anunciado el Arsenal. Se unirá Pedro Martínez Losa, como ya hemos hablado con él. Una española más.
Ahí está. Españolas por el mundo, por Europa, en la Premier. Laura, un beso muy fuerte y buena entrada de año 2015. Que vaya todo muy bien. Gracias.
Pasando bien.
Agenda del fin de semana, Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso a la agenda futbolística con la segunda división, jornada número 18. Destacamos el Betis Racing de Santander, domingo a las 12, este ex duelo de primera división. Y también tenemos Las Palmas Osasuna, el mismo domingo a las 7 de la tarde. En la segunda división B, los cuatro grupos, también es jornada número 18. Nos fijamos en el grupo 1, en el Murcia-Guijuelo. En el grupo 2, Huesca-Tudelano. Grupo 3, queremos destacar el derbi catalán entre el Reus y el Lleida. Y el grupo 4, atención a este, Cartagena-Real Jaén. En la tercera división, también jornada número 18, nos queremos centrar en el grupo número 11 y destacamos el partido entre el Binissalem y el Formentera.
Hola, soy Maider Castillo, jugadora del Levante femenino, y quiero dedicar el tema musical Lo que siempre quise hacer, de Fito y Fitipaldis, a los oyentes de Esto es Fútbol.
Con la música de Fito y los Fitipaldis nos vamos, dejamos este 2014 atrás. Chicos, Abril, Chusanz, un placer compartir micrófono y mesa con vosotros. Os espero aquí el 2015, no me falléis.
Sí, igualmente, un placer poder estar aquí y compartir en este 2014 todo lo que hemos compartido. Desear una feliz fiesta, una buena salida, una mejor entrada, y nada, en 2015 nos vemos aquí.
Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
A vosotros igual, otro.
Jesús.
Yo deseo lo mismo, una feliz Navidad, y decir que ya era muy de Mantovani antes, pero después de saber que es del club más grande de Argentina, aún más.
Te ha ganado Mantovani, ¿eh? ¿Quieres una camiseta de Mantovani? Y hasta aquí, Chus, mira, ¿te la puede dejar a precio de coste o qué? ¿A 10 euros, eh?
No, bueno, dado la circunstancia, bueno, se lo diré a Martín y...
Sí, mira, has visto qué fácil, aquí los regalos, los sueños.
Muchas gracias, los sueños se cumplen en la cadena COPE.
Sí, ni que lo digas. Hernández, nos vamos, felices fiestas, que vaya todo muy bien. Y vigila, con los polvorones, los mazapanes, que te conozco. Un abrazo a todos. Besos y abrazos. Hasta el año que viene, 2015. Será el 13 de enero, la vuelta, el capítulo 126. Gracias. Chao, chao, besos.
aunque no siempre es divertido, es mejor que lo que nunca soñé.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/Esto es Fútbol.